Seguimos avanzando en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana 92.5. Es momento de recibir con gran gusto al señor secretario general de la OEA, ex canciller Luis Almagro. ¿Qué tal, Almagro? ¿Cómo le va? Buen día.
Muy bien. Encantado de estar con ustedes nuevamente.
Igualmente para nosotros. Acá acuñó aquella frase del periodismo suflé. ¿Recuerda?
Y recuerda que la mantiene. Y vio que cuánta razón tenía, ¿no? Porque todo eso... Ese inflamiento de que se hizo de la información se pinchó y quedó absolutamente en nada. Pero fue una demostración más de que a veces en los temas de política exterior fueron más golpes bajos sin fundamentos y sin conocimiento muchas veces lo que se decía que propiamente una crítica fundada o un mostrar el camino de cómo debían ser las cosas.
Ahora, reivindica en su gestión lo que ha sido alcanzar este logro tan importante en el plano personal, y usted pone énfasis en el plano del país, o sea, lo que representa Uruguay hoy en el concierto internacional. Pero si me permite apropiarme del concepto de suflé, se menciona también que organismos como la OEA son organismos suflé, que se debilitan y que son mucha cáscara.
Mire, la OEA es prácticamente todo lo contrario, ¿no? Si vemos los trabajos de la OEA en estos últimos 5 años, han sido muy arduos, muy difíciles, muy complicados, con mucho viento en contra, pero no obstante logró afirmar determinados resultados, determinados logros que estimamos positivos. Primero cambió la lógica de relación entre nuestros países. Difícilmente hoy alguien pueda acusar a la OEA de ser un ministerio de colonia, o sea, y la OEA es mucho más y mejor utilizada a veces por los países que aparecen en teoría como más lejanos a la OEA, como algunos del ALBA, por ejemplo, pero cuando hay que plantear algún caso sobre Julian Assange, Ecuador va a la OEA. Cuando hay que reivindicar el funcionamiento de la democracia en Venezuela, Venezuela va a la OEA. Cuando hay que hacer una protesta respecto a los fondos buitres, Argentina va a la OEA. Entonces, la OEA es un foro político importante, tenemos como interlocutor a la primera potencia del mundo.
Pero sometido a revisión hoy. ¿Hoy está sometido a revisión?
Mire, más que sometido a revisión, la OEA acaba de aprobar el año pasado una visión estratégica. Demoró mucho esa visión estratégica. La visión estratégica anterior probablemente fuera todavía la de la Guerra Fría. Todo eso se está revisando, como usted puede apreciar. Hoy tenemos otras cosas sobre la mesa para que hablar y de otra forma para hablarlas. Entonces, cuando la OEA presenta en su visión estratégica como pilares, democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional, desarrollo integral, tenemos una forma nueva de generar una agenda positiva con la OEA. Tiene la OEA igual proyectos en curso que son muy importantes y que a veces la gente no conoce.
A ver, por ejemplo.
El de facilitadores judiciales en Latinoamérica, en Centroamérica y algunos países de Sudamérica.
¿De qué se trata eso, Almagro?
A través de líderes comunitarios, explicar a las personas, a todas las personas en las comunidades, digamos, más alejadas o con más problemas de acceso a la justicia, las condiciones para recurrir a la justicia para resolver sus problemas.
Defensores de oficio.
Más que defensores de oficios, es buscar a través de la ley la solución de los temas. Si en cualquier lado un buey cruza la cerca y le come las acelgas al de al lado, en vez de resolverlo a la trompa, que se pueda resolver a través de la justicia. Si hay un préstamo no cobrado, si cualquier cosa que en determinadas comunidades. Esto es algo muy importante que está haciendo la OEA, tiene más de 10.000 personas trabajando, 10.000 personas voluntarias trabajando. El proyecto tendrá unas 80 personas nada más. Tiene el proyecto MAP en Colombia, en verificación en temas vinculados al conflicto armado de ese país, que también es uno de los proyectos más importantes que hemos reivindicado en este tiempo. O sea que tiene varias cosas funcionando. Y tiene que recuperar, obviamente, algunas variables de fortaleza política.
Allí es donde usted advierte que hay necesidad de ajuste.
hay necesidad de ajuste, de lograr cada vez más credibilidad y a través de esa credibilidad más fortaleza política. Ese es el camino, o sea, para que la OEA pueda estar involucrada en los principales temas del continente también.
Fortaleza política, que no necesariamente ideológica o ideologizada, Almagro.
No, nada que ver. O sea, vamos a poner un caso que está todos los días. Para que la OEA pueda generar un espacio de actuación en Venezuela. ¿Qué es lo que precisa? Tener la confianza del gobierno y tener la confianza de la oposición. Eso significa que la OEA tiene que ser reconocida como imparcial, objetiva y balanceada y equilibrada en sus decisiones. Ajá. Y en sus posicionamientos.
Ese es un ejemplo notorio de lo que es la necesidad de guardar equilibrios. Lo que le decía al comienzo, ¿fue un mérito personal o nacional el que le permitió alcanzar este cargo?
Mire, el mérito siempre es colectivo y el... Y la posición que tiene el país hoy en día internacionalmente, la acumulación de réditos que ha generado en los últimos años, el nivel de conocimiento y de aceptación de las propuestas y de los principios que defiende Uruguay es muy alto. Además, la figura prácticamente como componentes mitológicos del presidente Mujica ha redimensionado también el Uruguay, pero con una base de trabajo muy firme, muy metódica y sobre propuestas que son alcanzables y realizables, planes de trabajo que son muy, muy estrictos en su elaboración y en su ejecución. Y un excelente nivel de relacionamiento con todos los países del continente, la elección prácticamente lo demuestra, ¿no? Uh-huh. 33 votos en 34.
Lo habíamos adelantado acá, que exacto. Era inminente el nombramiento. Sí. Quiere decir que hay allí lo que usted entiende como una construcción colectiva que sí le lleva a este cargo. Si fuera por una elección interna aquí entre gobierno y oposición, no hubiera llegado de pronto. Recibió muchos cuestionamientos. Hoy decíamos, o usted entiende que hubo acusaciones desde el periodismo, pero también la oposición con usted fue particularmente dura en cuanto a la crítica.
Sí, pero eso es política, forma parte de la política. O sea, el problema es cuando el periodista se presenta como objetivo y está haciendo política también, o está realizando una campaña. Eso es otra cosa. Pero, o sea, si entramos en los dos o tres últimos años
de gestión.
Sí,
exacto. En la Cancillería.
Y en el gobierno en general. Usted va a tener que enfrentar diversos cuestionamientos que tienen que ver cómo los partidos se van posicionando para la elección. Y algunos probablemente hayan creído que en determinado momento haya sido conveniente o redituable atacar a la política exterior por algunos caminos. Muy bien, eso forma parte de la lógica política, que uno lo pueda considerar injusto, mal fundamentado, con falta de conocimiento, todo eso, pero forma parte de la lógica política y cómo se vinculan los actores dentro del sistema. Entonces, el corazón de Luis Almagro es enorme, ¿eh? En él caben todos, los que le han hecho daño, los que han querido hacerle daño, los que van a hacerle daño, los que lo quieren, los que no lo quieren. El corazón de Luis Almagro abarca a todo el mundo, no hay ningún problema con nadie y seguiremos mirando hacia adelante como siempre lo hemos hecho.
Respetuosos pero no indiferentes, lo dijo Tabaré Vázquez a propósito de estas circunstancias internacionales, pero usted guarda rencor, ¿es de guardar rencor?
No, para lo que acabo de decir, el corazón de Luis Almagro es enorme.
Es enorme, bueno... El corazón de Uruguay, ¿cuán grande es como para participar de algunas circunstancias complejas como el proceso de paz en Colombia? ¿Hay allí un compromiso? ¿Hay una actitud que se asume para tratar de favorecer acercamientos?
Mire, todo lo que...
Me imagino su respuesta por dónde va, a ver.
No, usted se lo puede imaginar porque yo ya no soy el canciller.
Exacto.
Y el canciller es Rodolfo, que lo está haciendo muy bien. Uh-huh. Y obviamente con la conducción del presidente Tabaré Vázquez. Así que Uruguay puede hacer en estos casos creo que es muy importante, porque tanto Tabaré Vázquez como Rodolfo son personas reconocidas con una gran capacidad de diálogo y de gestión y de trabajo. Uh-huh. Y por lo tanto creo que, y además muy constructivos, por lo tanto lo que Uruguay pueda aportar en esos procesos va a ser muy positivo para los mismos.
Usted es un observador atento de cualquier modo de la política, ya no, no solo local sino también internacional, y habrá advertido lo que se entiende como una notoria diferencia entre la acción que desempeñó su cancillería y la que actualmente desarrolla Nin Noboa. ¿Cómo interpreta lo que significa el enunciado de esas diferencias que han poblado las crónicas en los últimos tiempos?
¿Cuáles, por ejemplo?
Las diferencias notorias que hay entre su gestión al mando de la cancillería, con una mirada en todo caso más apuntando al Mercosur, y lo que es la percepción de Nin Noboa de ampliar la cancha, de abrir la cancha, de ir más allá de los límites que nos corresponden en la región.
Yo creo, personalmente, y después de ver un poco la, las definiciones que se han tomado en este tiempo, que una fuerte línea de continuidad. O sea, si vemos...
¿Usted advierte continuidad a la política exterior?
Los planteamientos respecto al Mercosur son los mismos que hemos hablado en todo este tiempo. O sea, incluso creo que el presidente de Mujica fue en algunas veces mucho más duro con el Mercosur, ¿no? Como un chicle jurídico. Y nosotros hemos sido específicamente duros en lo que respecta a determinadas circunstancias que tienen que ver con la agenda externa del Mercosur y con la institucionalidad del Mercosur, así como con su sistema de solución de controversias, que definitivamente son complicados para las economías más pequeñas. Esos son planteos recurrentes que hemos se hicieron los cinco años primeros del gobierno de Tabaré Vázquez, se hicieron durante los cinco años siguientes del gobierno de Mujica, y se van a tener que volver a hacer porque son temas que quedaron pendientes y que vienen de mucho tiempo atrás, vienen prácticamente desde la creación
del Mercosur. Es una continuidad de la política exterior.
Desde la creación del Mercosur. En cuanto a la visión amplia en la dimensión internacional, es algo que también hemos atacado con mucha fortaleza. O sea, usted ve que nosotros hemos dicho algo, hemos exportado cada vez más productos a cada vez más mercados a cada vez mejor precio. Eso ha sido, fueron los cinco años. Año tras año batimos récord de exportación. No importaba que hubiera crisis económica, financiera, internacional, nosotros siempre encontramos el camino para encontrar nuevos mercados y para colocar nuestros productos en las mejores condiciones. Eso fue una lógica de trabajo que se mantiene y que obviamente debe fortalecerse, porque las dinámicas no permiten otra cosa, no permiten ni medio paso atrás. En esto siempre hay que estar dos jugadas adelantado. Y bueno, y esa es, creo, la lógica con la que ha encarado Rodolfo, y por lo tanto una fortaleza muy, muy grande le veo, o sea, en ir por ese camino.
Uh-huh. Ha sido más cuestionado Nin Noboa desde el oficialismo que desde la oposición. De hecho, hay algún legislador del Partido Nacional que ha dicho que es un canciller blanco.
Mire, También recuerdo mi primer año de gestión y también recuerdo esa acusación.
¿Acusación?
Sí, porque uno pertenece a una fuerza política que está en el gobierno y que a la que representa y en la que se sustenta el poder y el mandato de la gente. Porque si la gente hubiera querido un canciller blanco, hubiera votado al Partido Nacional para las elecciones. Pero la gente tuvo el buen tino de votar al Frente Amplio para el gobierno y por lo tanto tenemos un canciller Frente Amplista. Y ese canciller Frente Amplista va a buscar los más amplios consensos posibles, como los busqué en su momento. Pero vamos a mirar a Rodolfo, que lo está haciendo muy bien eso de salir a buscar consensos. Y está muy bien. Y estoy seguro, porque Rodolfo es una persona de diálogo muy fuerte dentro del Frente Amplio, con una impronta más fuerte todavía a la que podía tener yo en el momento que asumí, porque él ya tiene el bagaje de haber sido senador mucho tiempo y haber sido vicepresidente de la República. Va a tener también ir fortaleciendo, va a tener sus instancias, mejores instancias de diálogo todavía con la fuerza política. Y también por ese lado podemos tener la máxima tranquilidad, la máxima seguridad que su gestión nos va a hacer orgullosos a todos los Frente Amplistas.
Bien, ayer estuvo aquí el diputado Oscar Andrade reprobando lo que fueron las declaraciones de Nin Noboa sobre la situación de Venezuela. Y allí entendía que era desafortunado y que esas cuestiones deberían ser consideradas mucho más hacia la interna del Frente Amplio para luego tener este tipo de pronunciamientos. La postura de Nino Boa también fue cuestionada por la propia presidencia del Frente Amplio. ¿Son temas que deben ser tomados en cuenta, internalizados hacia la fuerza política, Almagro?
Mire, las dos dimensiones que tiene eso. Yo no, las declaraciones de Rodolfo las vi nada más que por la prensa, por lo tanto no puedo juzgarlas, y no lo haría además. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que en la dinámica de trabajo de las relaciones internacionales, la dimensión de principios fundamentales y de valores deben ser expuestos permanentemente. Que las instancias de diálogo con la propia fuerza política para fortalecer estas variables de principios y valores que Rodolfo, estoy seguro, está defendiendo de la mejor forma, tienen que ser parte del diálogo permanente. Tenemos que construir mucho hacia adentro y mucho hacia afuera. En estos posicionamientos vamos a necesitar siempre tener un ida y vuelta muy fluido, y estoy seguro que lo vamos a encontrar permanentemente con Rodolfo todo el tiempo, y verdaderamente él es una persona absolutamente abierta al diálogo. Nos volvimos a encontrar en Panamá, no nos habíamos encontrado antes, no por culpa de él, sino por culpa mía, que estaba viajando. Y veo que son sus mejores intenciones. Lo que yo hablaba hoy de la ecuanimidad y de generar confianza para el gobierno de Venezuela, pero también que la oposición sepa que también tiene un interlocutor en el Uruguay, creo que es un objetivo válido de Rodolfo y de la política exterior del Uruguay, y que esas dinámicas tienen que ser fortalecidas, porque para contribuir uno tiene que contribuir en el diálogo de la mejor forma. Uno no contribuye radicalizando conflictos, uno no contribuye dándole manija a nadie, uno contribuye acercando y uniendo a las partes. Y nos consta, a todos nos consta, la dinámica de aproximación que tiene el Frente Amplio con el gobierno de Venezuela. Pero hasta el propio Frente Amplio es muy ecuánime. Si uno ve la declaración del Frente Amplio, que fue criticada incluso, es una declaración que yo puedo suscribir como canciller abajo, o sea, hubiera suscrito en su momento. O sea, para mí eso es una lógica de trabajo, y creo que no va a haber ningún inconveniente como los que usted plantea.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Luego de ella hablaremos con el señor secretario general de la OEA, y en todo caso, como ex canciller, seguramente deberá responder a lo que ayer también me decía Andrés de aquí. El TISA tiene un componente de secretismo muy alto, dijo el diputado comunista. El TISA tiene un componente de secretismo muy alto. Él hubiera demandado mucho más información, hubiera querido mucho más información, porque es una negociación que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. El presidente Vázquez dice que se enteró por la prensa de lo que se estaba haciendo. De eso hablaremos en minutos con Almagro.
Genial.
Seguimos adelante en La Mañana del Espectador, también a través de Concierto Urbana 92.5, con el electo secretario general de la OEA, Luis Almagro, ex canciller. Decíamos, por ejemplo, hoy lo que tiene que ver con las declaraciones de Nin, que le representaron reproches internos fuertes del Frente Amplio. Analizó la situación interna de Venezuela. Allí el canciller criticó la represión del gobierno de Maduro a manifestantes, aludiendo a la dictadura en Uruguay, cuando se refirió a la violación de derechos humanos en Venezuela, y allí es donde se entendió que sus palabras habían sido improcedentes o inapropiadas. Ese es el punto, Luis, que le planteaba hoy más temprano.
Sí, y ese es el punto que yo dije que no me voy a expresar al respecto, porque yo lo único que tengo es la versión de prensa. Cuando hablé con Rodolfo no me dijo nada parecido a esto.
Bueno,
ese es el tema.
Bien.
Y quédese tranquilo que Rodolfo, cuando tenga que cerrar, va a cerrar siempre para la izquierda.
Va a cerrar siempre. No hay ideología blanca ahí, entonces, desde su punto de vista.
Mire, no hay algo que se pueda llamar ideología blanca, pero...
Pero hay un perfil de la relación exterior que tiene una connotación ideológica potente también.
Pero que la ideología... la ideología blanca que defendemos muchas veces está apropiada, o sea, no es, pertenece más al Partido Nacional, ¿no? Esto de fortalecer la región, las variables de integración, tener las fortalezas de vinculación con los vecinos y potente discurso antiimperialista, verdaderamente es algo que el Partido Nacional abandonó. Eso nos pertenece ahora a nosotros y tranquilamente lo manejamos de la mejor forma.
Bien, lo espero pronto para hablar mucho más en profundidad de varios temas, pero sobre todo lo que tendrá que ver con su visión de la OEA. Ahora le querría preguntar por estas declaraciones del presidente Vázquez, luego de un encuentro con el PIT-CNT, donde declara que se enteró por la prensa de lo que eran los avances en las negociaciones del TISA. Y le recuerdo lo que me decía ayer el diputado comunista, ex secretario del ZUNCA, Óscar Andrade. Dijo que el país no tuvo un hondo debate sobre el acuerdo TISA, sobre la reunión entre los países que integran este acuerdo, y además, bueno, ni que hablar que también habló de lo de NIN, ¿no? No parece sensato que el canciller tenga su postura, señaló, pero me gustaría detenerme sobre lo del TISA. Un acuerdo comercial que ha dejado a más de un sector del oficialismo preocupado. Tiene un componente de secretismo muy alto, me dijo Andrade, textual. Componente de secretismo muy alto. ¿Qué tiene para decir Almagro?
Mire, en todas las dinámicas de ingreso a la negociación del TISA, que fue un proceso muy largo, porque esto fue algo resuelto en consejo de la CIASEX primero, los cinco ministros de la CIASEX, la Comisión Interministerial de Asuntos de Comercio Exterior. Después lo llevamos al Consejo de Ministros porque consideré que no era suficiente que fuera la aprobación CIASEX, sino también teníamos que plantear este tema en el Consejo de Ministros. Lo planteamos. Todo estuvo bien. Se pidió el ingreso. Esto estoy hablando del año 2013. El ingreso se demoró hasta prácticamente febrero de este año, específicamente por las razones contrarias a lo que se ha escrito por ahí o alguna crítica que se ha hecho.
A ver.
O sea, la mitología popular dice que fuimos empujados a este acuerdo por Estados Unidos. La realidad indica que Estados Unidos fue el último país en darnos el ok para ingresar a la negociación. Estados Unidos obviamente estaría preocupado por dos o tres variables que habíamos discutido en el TIFA durante los últimos cinco años y los planteamientos que teníamos respecto a TV Cable o a industria audiovisual o a las empresas monopólicas del Estado. Esos planteamientos probablemente fueron los que demoraron un poco la decisión de Estados Unidos para nuestro ingreso. O sea que en ese año y medio yo estuve abierto a discutirlo con todo el mundo. Recibí al PIT-CNT, recibí a representantes de los sindicatos de las empresas públicas, recibí a sociedad civil, a todo, recibí a algún legislador que se interesó en el tema. Podríamos haber tenido el debate más grande del mundo si alguien lo hubiera planteado. O sea, hay un artículo en prensa.
No hubo actitud de ocultar.
Pero si hay, ustedes ve reportajes que me hicieron sobre el TISA que tienen más de un año y medio, un año y tres meses por lo menos, y en las cuales explicaba exactamente cuáles eran las variables de negociación por las que íbamos a ir y hasta dónde, cuáles eran nuestros límites y lo que podíamos hacer. Límites que quedaron de nuevo refrendados y expresados más que claros por el embajador Pires en la primera reunión que asistió en Ginebra.
¿Y le sorprendió entonces el hecho de que el presidente haya dicho que se enteró por la prensa de algunos aspectos?
Mire, yo no tuve ninguna reunión con el presidente Vázquez durante la transición. Por lo tanto, eso es una definición y así será. Si lo dice el presidente, debe ser correcto.
¿Pero esperaba alguna instancia de diálogo con el presidente Vázquez durante la transición?
No, para nada. Todo mi diálogo fue con Rodolfo todo el tiempo. Y esto formaba parte de los temas que venían. O sea, yo supongo que cada una de las direcciones generales, me consta, se le pidió un informe. Cada una de ellas hizo un actualizado de todos los temas. Y en eso, obviamente, el TISA debía formar parte de la realidad. Pero además fue un tema que yo, por ejemplo, cuando volví a él recurrentemente, o sea, hace no mucho en un reportaje en Observador TV, también dije, bueno, los 200 logros, podemos agregar dos más, y hice referencia a uno de ellos, el ingreso a la negociación al TISA. Eso hace dos meses durante el periodo de transición. O sea, en todo este tiempo nosotros hemos tenido la actitud más abierta de informar a la opinión pública y de informar a todo aquel que estuviera interesado en la negociación.
Lo hace desde el lugar de defender la posibilidad de un acuerdo en el marco del TISA.
Mire, ¿qué es lo que pasa con estos acuerdos? Este acuerdo tiene muchos países que participan al mismo, arriba de 40. Lo que surja de este acuerdo van a estar la Unión Europea, Estados Unidos y bueno, y probablemente China, que solicitó su ingreso. Todas las reglas, las normas que rijan el comercio de servicios en el futuro van a estar determinadas por este acuerdo.
Y allí no se da la cuestión de escala esa que se denuncia, Almagro, en el sentido de decir, países, grandes potencias, grandes multinacionales tendrán una incidencia que no podrá ser nunca equiparada por la escala local, por las empresas locales, por nosotros como país inclusive.
No,
en materia de servicios,
estoy hablando,
que es de lo que estamos hablando.
Estoy hablando ahora de la negociación. En materia de servicios, nosotros podemos trazar los límites que querramos trazar.
Es posible.
Pero completamente. Esto es una lista positiva con una lista negativa de excepciones. Ahí usted puede plantear los límites que usted quiera plantear, hasta dónde puede llegar, directamente. Y sin ningún problema.
Más que se transite en tierra de titanes, digamos.
Por más que se
gigantes.
Transite en la tierra que sea. Uno tiene, además, cuando es negociador, tiene la obligación, dos cosas que creo que son importantes para el futuro. O sea, primero, tener la misma actitud de apertura, por lo que me dijo Rodolfo en Panamá. Ya ha tenido reuniones y va a seguir teniendo reuniones periódicas para informar al PIT-CNT, a sociedad civil, al sindicato de las empresas públicas, a todo el que sea necesario. Pero no solamente informar, sino participación en la negociación. Eso es muy importante, porque el negociador tiene que escuchar tiene que escuchar a las empresas, tiene que escuchar a las cámaras, todo eso, pero tiene que escuchar al trabajador también, porque es el órgano más sensible en la negociación. Es el que tiene el olfato de si su puesto de trabajo corre peligro o no. Y hay que cuidar eso. Entonces,
de hecho, hay manifestaciones previstas por eso.
Lo único que salva esto siempre es la fortaleza del diálogo. Generar espacios de diálogo permanente en los cuales se recojan. Nosotros, por ejemplo, en las primeras instrucciones que mandamos a Ginebra para la primera reunión del TISA que participó Uruguay, prácticamente levantábamos en forma textual todas las propuestas del PIT-CNT en cuanto a la negociación. O sea que el posicionamiento de Uruguay prácticamente en lo que tiene que ver con estas sensibilidades, nosotros lo habíamos redactado, pero preferimos esa reacción que era muy fuerte, que estuviera ahí. O sea que el PIT-CNT no solamente estaba informado, sino que participó y hizo aportes en el proceso negociador. Ya ha hecho aportes, y creo que esos aportes son los que tiene que mantener.
¿Y entonces por qué esta reacción del PIT-CNT actual, Almagro?
Con el único que hablé fue con Gambera, con el que me había reunido previamente. Él me dijo que explicó textualmente esta situación. O sea que si alguien se sale de esa línea de no ser claro respecto a todas las reuniones que hubieron conmigo en el proceso previo, respecto a la participación directa en las instrucciones que salieron para Ginebra para la negociación. Directa. No
por interposición.
No, nada. Directa. Directa, el diálogo permanente con el ministro. Entonces, hoy creo que son las mecánicas que tienen que revalidar. Y después la negociación. No hay una negociación buena o mala hasta que se sepa cómo termine. Pero con Uruguay ya en su primera presentación ya puso claro los límites. Y en sus listas van a estar más que claros los límites. Entonces, si alguien, obviamente, va por otro camino y pretende horadar esos límites, que no es posible porque existe una actitud soberana de plantearlos, entonces ahí queda. Pero sí, lo que hay que mantener es la proximidad del Ministerio de Relaciones Exteriores con las empresas, con las cámaras, con las empresas públicas y con los trabajadores durante todo este proceso negociador. Y el proceso negociador es la única manera que tenemos de influir es estar adentro. Usted a veces hemos hablado de las negociaciones Unión Europea-Estados Unidos.
Claro.
Cómo de ahí van a surgir reglas y normas que van a afectar todas las políticas comerciales y de relacionamiento internacional desde el punto de vista de comercio exterior. De esa negociación bilateral, imagínese esta otra, mucho más amplia, y al cual puede entrar China. Entonces, la única manera de incidir un poco en esas normas, de incidir un poco en esas medidas, es participando. Si en un momento hay que mandar todo al diablo, se manda todo al diablo, porque no será la primera ni la última vez. Pero sí tener la actitud constructiva de participar en eso e incidir.
Actitud constructiva. Tengo apenas 30 segundos para que me responda. Entiende que aquí el PIT-CNT se está anticipando, que no se justifica esta actitud que ha asumido, que todo lo sabía, todo lo sabe y que en todo caso habrá que esperar.
Mira, yo la actitud que tengo del PIT-CNT es de las 3 reuniones que tuve con ellos, 4, y de su participación en las instrucciones que mandamos a Ginebra. Entonces, esa es la actitud positiva que yo he tenido del PIT-CNT hasta ahora. Y esa es la en la que yo me apoyo y que me apoyé para mis decisiones.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, muchas gracias por su presencia. Lo esperamos pronto por acá.
Encantado de haber estado con ustedes.